representan estos activos y proporcione la liquidez necesaria para respaldar a las instituciones financieras y evitar que colapsen. Esto va a ayudar a los mercados en todo el mundo.
El lunes declaran los sobrevivientes de la tragedia de Cromañón. En la audiencia de ayer brindaron testimonio tres bomberos. Al respecto se refirió uno de los abogados querellantes, Albino Stefan Wolo.
Gente especializada, va a estar el cuerpo médico. Las declaraciones en principio se van a poder hacer en la medida que las personas puedan declarar. No son testigos comunes. Muchos de ellos pueden estar ni siquiera en condiciones de llegar a la audiencia. Si están en condiciones y declaran, van a aportar su recuerdo, que indudablemente va a ser muy importante.
Anuncian que continuará el buen tiempo, las temperaturas seguirán agradables durante el fin de semana. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico para el día jueves indica cielo algo nublado despejado en la mañana con algunas neblinas en áreas urbanas y vientos leves del sector este. Continúan muy bien las condiciones durante la tarde y noche con cielo despejado y los vientos leves a moderados del sector este, con una mínima aproximada de 10 grados para áreas urbanas, 12 para urbanas y una máxima alrededor de los 22 grados. El día viernes continúan las muy buenas condiciones con cielo despejado, vientos moderados a leves del sector este, una mínima aproximada de 13 grados y una máxima alrededor de los 21 grados.
15 grados 4 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso. Estábamos conversando un poco entre nosotros, así que les pedimos disculpas por una cierta distancia que ahora se acorta definitivamente. Presento a todos ustedes al amigo Patricio Barton.
Buenas noches.
Y al extraordinario, atlético y escultural, Gillespie.
Gracias, mi amable.
¿Cómo hace para estar tan escultural?
Primero genético. Siempre fui así, no gordo, sino morrudo y muy fibroso.
Muy fibroso.
Mucha fibra, más que lo del normal. Casi el doble de fibra que un ser humano normal.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería anotarme en este gimnasio.
¿Usted quiere...?
El señor... ¿se estrena aquí?
Sí, al señor le hemos incorporado fibra en los últimos 5 años. Ajá. Hasta triplicar
Subiendo, no me parece que tiene el triple de fibra que un ser humano normal. ¿Me equivoco?
No, prácticamente el doble ya tenía, y cuando pensé del gimnasio, es una cosa de loco. Tiene sus contraindicaciones igual, ¿eh?
Pero lo suyo me parece adivinar que es genético.
Sí, es genético.
Ah, claro.
Usted no estaba escuchando, ¿no?
No, yo acabo de llegar y soy muy intuitiva.
Ajá. El problema del exceso de fibra es que se empieza a dificultar la gesticulación.
Bueno, yo no puedo doblar el cuello. Todo lo que veo tiene que estar adelante.
Claro, le hace ese famoso cuello de toro, digamos, donde del hombro pasa directamente a la oreja.
Sí. Claro, y además ya ese, la sonrisa pasa a ser casi un único ejemplar de sonrisa. ¿Usted cuántas sonrisas?
Claro.
¿Cuántas sonrisas?
Sonríe y se le hacen rayas en la clavícula. Sonríe con dientes apretados usted, ¿no?
Y otra cosa, bueno, no puedo levantar mucho los brazos. Quedo lo máximo como un pingüino, más o menos.
¿Por qué? Por el músculo dorsal.
Me tira por todos lados.
Claro, le tira.
Todo la musculatura por todos lados.
Sí. Lo mismo que guiñe un ojo, pero no lo puede desguiñar. Queda un buen rato.
Sí, pero el señor cuando guiña el ojo, fíjese, dé ese vuelta y guiñe para allá. Mire, el músculo dorsal se le mueve.
Se me marca.
Acá desde la cintura cuando viene el ojo.
Una aleta.
El señor. Porque tiene todos los músculos interconectados. Bueno,
todo conectado.
A mí me gustaría ser Pato Vizca.
Le digo otro defecto. A ver, no sé si usted tiene que evaluarlo antes de empezar a hacer los ejercicios.
Claro, porque por ahí después tarde.
Las piernas arriba, donde nace la pierna, están juntas. Las dos piernas juntas.
Espere, ¿dónde nace? Vamos a ponernos de acuerdo.
Juntas,
¿dónde nace la pierna?
Pollera tubo.
Arrancan juntas.
Y recién se separan a media...
Más o menos, entre la mitad del muslo, por ahí se entran a separar.
¿Y usted cuando tiene que abrir las piernas, digamos, para...
La puedo abrir.
Para ponerse un termómetro, por ejemplo.
Yo me cruzo de pierna cruzado.
Es más, hay gente que ya se hace sacar un muslo, porque ya si no le sobra, se pone un muslo y dos piernas.
¿No vio
la bifurcación tijera?
La bifurcación viene tarde.
Sí.
La movilidad de pierna para caminar es a partir casi de la rodilla.
De la rodilla,
para abajo.
Como justamente Pollera tuvo corriendo el ómnibus. Pegada a la rodilla.
Y ni hablar que hay que comprar pantalón tiro largo, una cantidad de cosas.
¿Y usted cuál es su alimentación principal?
Proteínas.
Pura proteína, pero muchas, ¿no?
Muchas proteínas. 14 huevos, solamente las yemas.
¿Solo las yemas?
Solamente las yemas.
¿Por día? Claras, perdón.
Las claras, agüita, se tira.
Y, por ejemplo, azúcares.
Nada,
ni hidratos de...
Solamente proteínas. Por ejemplo, salmón.
Sí.
Corta la cabeza, le corta la cola y todo adentro.
Y se lo echa al café.
No, un salmón, todo proteína.
Mucho omega 3.
Yo de repente hago ensalada, fría, pollo cortado, salmón cortado, carne cortada.
¿Y algún suplemento, por ejemplo, el suplemento del Tony?
Suplemento
vitamina, ¿vio? Porque
calcio, mucho calcio.
No se endurece medio.
Sí, mire cómo está. Entre la fibra y el calcio.
Uno tiende a la estatua.
Si le muestro una radiografía mía, se impresiona.
Yeah. Es que para aguantar esos músculos...
Parezco el muñeco de Michelin y son los huesos. Todo blanco sale.
Para aguantar esos músculos hay que tener mucho hueso. Sí. ¿Comprende usted? Claro. ¿Usted quiere ser Pato Vizca?
Sí, buenas tardes. ¿Dónde me tengo que anotar?
Se tiene que anotar aquí, sí. Pero nosotros tenemos que analizar su capacidad ósea. ¿Sí? ¿Usted está dispuesto a bancar el triple de músculo de lo que lleva?
Y sí, a mí me gustaría mucho, porque...
Sí, pero hay que rellenar. Yo ya lo estoy viendo. ¿Usted está en Bermudas?
En Bermudes. Sí, estoy en Bermudas.
Yo ya le estoy viendo, primero, que falta musculatura.
No tengo ninguna
la piel, musculatura. Veo la piel.
Piel y hueso.
Colgajos, digamos, sí, por decirlo de alguna manera. Colgajos.
Mira acá, me cuelga.
Sí.
Colgajos de piel y después viene el hueso.
Los huesos, y no, falta hueso lo del medio.
Y lo del medio no tengo absolutamente nada.
Sí. Pero, ¿qué le pasó con la carne?
Y me fui dejando estar. Cuando quise acordar, estoy tenso, mire, tenso como un tambor, como una caja chayera.
Pero, Yo lo veo...
Pero tan fina la piel del estómago que se me ve pasar el alimento.
Pero si... Le digo, no se desperece con fuerza porque se va a partir.
Sí, sí, sí. Y bueno, yo tengo que terminar con eso porque... Incluso cuando a veces voy a Mar del Plata, abro los brazos y salgo volando. Porque hago como un efecto...
Como una vela.
Como vela. Discúlpeme,
no lo tomen mal, pero ¿se puede levantar un poco la remera para ver todo lo
sí,
que es?
Sí, cómo no.
¿Los abdominales?
Sí. ¿Pero qué comió hoy a la mañana? Mire.
Nada, ¿no ve?
Se le tiene todo este señor, no hace falta radiografía.
Aparte tiene como rollitos, pero tiene como 50 rollitos en la panza.
Sí, son...
¿De piel?
No.
¿Es como un acordeón?
Sí, son piel que tenía antes y me sobró.
Yo lo que veo ahí son pedazos de uña. ¿Usted se come las uñas?
Ah, sí, también. ¿Cómo adivinó?
Y le veo todo. Porque
se ve la punta de las uñas en el estómago.
Usted es transparente.
Bueno, ¿dónde me tengo que anotar para ser como el señor?
Bueno, para ser como el señor vamos a tener que hacer un trabajo arduo. O, se me está ocurriendo ahora, podríamos probar...
Yo para mí hay que rellenarlo.
Ahora, discúlpeme, si a usted le sobra... Y al señor le falta.
Sí, pero yo no le sobra, señor está.
No, yo estoy justo. Yo aparte no voy a donar nada.
No hay, por ejemplo, un cirujano plástico. No tiene una pasta.
Esto no. Esto
le rellenamos
se,
como.
Rellena, esto se arregla con las técnicas de taxidermia, de taxidermista.
Como quien te embalsama.
Claro. Hay que llenarlo de papel de diario.
Se hace como un papel más en una cartapesta. Le vamos pasando.
Pero y no haré ruido porque imagínese, salgo con una mina, le empiezo a abrazar. Y por ahí, qué sé yo, en medio de la milonga. Sí. ¿Cómo te amo? Dice la amiga.
Y además, no vaya a ningún fogón.
Ah, pues, pero no. Agarra fuego enseguida.
Nada de andar ahí en campamentos y cosas así. Porque
sí, pero no, tengo miedo después. Que yo tomo agua, por ejemplo, se me hace como un engrudo.
Se hinchan.
Se me hinchan.
No, cuidado cuando se tira una pileta, eso que cuando se moja el papel se hunde, ¿eh?
Sí, sí, es que se hace re pesado,
sí,
¿eh?
Sí, no sale mal.
Ah, bueno, me voy.
No.
No, pero yo creo que a usted lo podemos sacar bueno. ¿Sabe que le tengo fe? Yo le tengo fe. ¿Vos lo vas a entrenar?
Yo lo voy a entrenar, lo que pasa que viendo también estaba viendo los miembros inferiores.
Sí, sí.
No deja de mirarle los miembros inferiores. Bueno, ya lo miró desde que llegó con los bermudas.
Se refiere a las patas.
Claro. Son prácticamente los huesos como de la bandera de pirata. Se le ven las uniones del fémur.
Efectivamente, se me caen las medias.
Ahora, ¿usted se siente bien?
De eso también quería hablar. En realidad no. No me siento bien. Tengo que esperar a salir del desmayo. Cuando tengo que salir o algo, ¿no? Porque estoy...
Está anémico.
Estoy muy desmayado. Yo me desmayo una hora sí, una hora no, una hora sí, una hora no.
¿Puedo ver un segundo? ¿Le puedo pedir un ejercicio? Quiero ver el músculo de la pantorrilla de la parte de atrás. ¿Puede estirar el pie bien lo más fuerte que pueda?
Cuidado, ¿eh?
Uy. ¿Ese es el músculo?
Sí.
Tiene el tamaño de una nuez.
Estoy trabado.
Una nuez tiene.
Yo creo que donde más carne tienes en los ojos, el señor.
Sí, son lágrimas. Son las glándulas lagrimales, que es lo único que me hace un poco de bulto en el cuerpo humano.
¿Y usted libera, es de liberar las lágrimas es retentivo?
Según. Cuando como una feta de jamón ya retengo líquidos.
Pero escúcheme. Usted tiene que retener bastante líquido. Esa es una cosa que yo le aconsejaría. Empezar a retener. Sí, para empezar a inflar un poco, aunque sea de agua.
Bueno, así como se burlan ustedes, también se burlan las damas. Yo voy ahí.
No, es que aparte yo lo estaba viendo recién cuando se dio vuelta. ¿Y cómo sostiene el pantalón? No hay forma de sostener el pantalón.
No, uso tiradores porque el cinturón. Lo peor es que los tiradores no sé dónde colgármelo, porque no tengo hombro.
Le tiene que hacer un nudo en la clavícula a los tiradores.
Me agarro con los dientes. Me parece que me agarro un vaído. Creo que es el desmayo de las 12:20.
Usted tendría que usar poncho.
¿Qué?
Tendría que usar poncho. Ajá. Comprende, como única prenda, hasta que empieza a generar un poco de volumen entre la cartapesta, el ejercicio, claro, y la...
Pero llega a venir un viento, me vuelo como un paraguas si uso poncho. Bueno, muchas gracias por...
No, por nada.
Vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien.
Y, pero vamos a anunciar algunas cosas.
Sí, en principio vamos a
mañana anunciar... ¿Dónde estaremos nosotros?
Estaremos mismos aquí, mire. Yo
aquí,
les
en
digo,
este mismo gimnasio.
Les cuento todas las novedades. No nos vamos a mover de aquí en esta semana.
Sí, pero estaremos en otra sala, me temo, mañana.
Sí,
¿no?
En la sala Julio Cortázar.
En la sala pequeña, ¿eh?
Bien. Pero aquí en Corrientes 1660, entrada libre y gratuita, como siempre, jueves y viernes estaremos hoy.
Es chica la sala, pero el apretamiento...
Pero acogedora.
Sí, 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 la gente está muy contenta, dice, cómo es su nombre, qué sé
yo. ¿Es verdad que lo que me contaron que Coco Silly se sienta en un baúl en una parte del programa?
Sí,
porque
es verdad,
no entra,
porque
en la mesa.
No entra en la mesa y se sienta en un baúl. Y a la gente le gusta, ay, dice. ¿Qué más?
Muy bien, y aquí tenemos una información del Grupo Vocal de Difusión Sagrados y Profanos,
sí,
que está dirigido por Mariano Moruja o Morullá.
No, Sagrados y Profanos es el espectáculo.
Ah, bien.
Este es el Grupo Vocal de Difusión que dirige Mariano Moruja, uno de los mejores coros de la Argentina, ciertamente.
Bueno, y se va a presentar el domingo, con entrada libre y gratuita, a las 5 de la tarde en la Iglesia San Ildefonso, que está en la calle Guise, 1939, esto es en Capital Federal.
¿No? Esto es en Capital Federal, pero además es muy cerca de Santa Fe y Coronel Díaz, ponele, a una cuadra de ahí. Guise es una callecita paralela a Coronel Díaz, que muere en Santa Fe.
Es como es del club de Virt, esas calles.
Exacto, chiquitas. Y esto sería en Charcas y Coso y Guise, que es la siguiente de Virt, uno de esos.
Es por ahí. Sí. Bueno, entonces cerca ahí de Santa Fe y Coronel Díaz, la iglesia San Ildefonso, con entrada libre y gratuita, se presenta el Grupo Vocal de Difusión. ¿Eh?
¿Qué día es esto?
El domingo, a las 5 de la tarde.
A las 5 en sombra de la tarde.
Un plan de domingo.
Allí, en ese coro, han cantado algunos de nuestros amigos, Moreira, Ale,
Paul
González, Ruth Ataguile,
mire usted,
toda esa gente, toda esa gente cantaba en ese coro.
Es un coro muy numeroso.
Es un coro muy numeroso, cuya especialidad es la música coral contemporánea.
Nada menos.
Nada menos.
Dificilísimo.
Sí, muy...
mire.
Sí, sí.
Por ahí me doy una vuelta.
¿No? Bueno.
Ay, fantástico. Estaba otro tema, que no tiene nada que ver.
¿Qué? La meteorología.
Es fantástico el documental que vi de Glenn Gould, el pianista. ¿Lo conoce usted?
No. ¿Cómo se llama?
Glenn Gould. Hace obras de Bach. Es especialista en...
No, no me lo acuerdo. ¿Entonces?
Bueno, si no lo conoce, no le puedo...
No.
Pero el documental es muy bueno.
El documental es fantástico, porque él toma la decisión de no tocar nunca más en público y solamente...
Ah, sí, sí, ya sé. Sí.
Un personaje bastante extraño.
Sí, sí, ya sé.
El ermitaño se llama el documental.
Sí, sí, extraordinario.
Extraordinario. Y lo muestran él trabajando en el estudio, 17 tomas de cada obra grababa. Y después hacía escuchar a todos los ingenieros y él las 17 de cada obra.
17, ni 16 ni 18.
No,
señor.
17.
Yo no sabía que había una persona tan, en un punto obsesiva, si quiere.
Tiene que estar un poco loco en ciertas cosas. Es mejor incluso, ¿no?
Pero es fantástico.
Un poco loco que se mache, déjalo así, tal.
Y el documental consiste en la grabación de un disco de él. Es todo filmado, todo lo que pasa, todas las conversaciones que él tiene con los técnicos, que son de un carácter insólito.
¿Y dónde se lo puede ver el documental? ¿Dónde?
Yo lo tengo, lo puedo...
Ah, bueno, pero
en el canal Encuentro, público, seguramente.
No, lo tengo en DVD.
Bueno, el público puede pasar por la casa de Gillespie.
Sí. De a uno.
De a uno, no, de a tres.
Es de los años 70, en la época que se usaba los grabadores a cinta abierta.
Claro.
Y él agarra una obra y le empieza a hacer cortar al ingeniero casi compás,
claro,
por
muy,
compás.
Era
y
muy
pegar,
difícil editar porque se editaba cortando.
Cortando la cinta, claro. Entonces le hace pegar un compás de una toma en otra y de otra en otra.
Ahora es sencillo eso.
Claro, para la computadora sí.
En fin. Bueno, amigos, ha llegado también este disco, mejor dicho, ha llegado el propio
Toto Méndez es un guitarrista oriental que ha formado ahora un grupo, tocó mucho con Zita Rosa, Toto Méndez y sus compadres, guitarristas de la escuela de los que acompañaban a Zita Rosa, de claro. Negro Ciro, todos esos tipos. Así que este es el disco, un montón de canciones. Está el vals Ilusión de mi vida, o la chamarrita de los milicos, que es el repertorio de Zita Rosa, y hay otras canciones de distintos repertorios. Bueno, Toto Méndez y sus compadres. Me lo quedo. Vamos a saludar, ¿quiere?
Bueno, yo voy a saludar a Horacio Muñoa, de la Universidad de La Matanza. Muñoa,
sí, señor.
Le dicen el viejo porque está siempre rodeado de gente más joven que él, en verdad. Pero es mucho más jovial que todos los demás.
A nadie le dicen el viejo por eso, porque si uno tuviera 18 años y estuviera rodeado de personas de 17, no le dirían el viejo.
Bueno, pero ahí la distancia
es poca. A uno le dicen el viejo cuando es viejo, en principio.
Pero usted, si lo conocería, lo conociera a Muñoa, ve que es un hombre muy jovial, pero claro, una persona de más de 50 años, pero que está rodeado de pibes de 20.
Se trata de un anciano, te lo digo yo.
Bueno, para el anciano Muñoa, un saludo.
Bueno, el provecto Muñoa, un abrazo. Qué suerte que hoy las personas de 50 años pueden ser perfectamente jóvenes.
Sí.
Que se base, en el año 1070, por ejemplo, las personas de 50 años estaban muertas.
Sí, es verdad.
La mayoría.
Queda como, a partir de los 50 años hay como otra vida más ahora.
Sí, antes ya ni siquiera te dejaban llegar. La gente se moría muy pronto, mitad por las enfermedades.
¿Y mitad, la otra mitad?
Bueno, sí, me gusta decir así. ¿Usted, Gillespie, saludó?
Es un poco lo que trata la película del Nido Vacío, de Burman.
Ajá.
No la vi.
¿De qué trata?
De eso, justamente, de que hoy...
¿Cómo que se mueren en los 50
años? No, que a los 50 años uno puede vivir todavía una vida más, completamente nueva, a partir de ese momento.
Me gustaría más que me fuera al revés la película. Personas de 50 años que se mueren, ¿no? Tienen 49 y empiezan a vivir a toda velocidad, en un mundo en donde a los 50 te liquidan.
Pero si hubiera un tope así burocrático.
¿Quién le dijo que no hay?
No, me refiero a burocrático.
¿Quién le dijo que no hay? ¡Hay! Y lo que es peor, no te dicen cuál es. Yo saludaré a muchas personas que han enviado correos electrónicos. Saludo a Tute. Hoy no pude ir, lamentablemente no llegué a tiempo para ir a la presentación de su libro.
Muy bueno el libro.
Es el libro que nos mandaron, que a mí me lo afanaron. Al minuto y medio ya me lo habían afanado. Bien, y leeré estos correos. Usted dijo la otra vez que debe haber habido fotos de usted desnudo en el celular que le robaron. Efectivamente, sí, me robaron un celular y yo tenía allí fotos.
¿Pero
que me había sacado, ya le expliqué
desnudo?
Y dice,
¿con qué?
No, yo le expliqué que me la sacaba sin querer cuando hacía la llamada, porque yo no lo sé manejar muy bien.
Claro.
Por ahí llamaba por teléfono en el baño y en realidad me estaba sacando fotos a mí mismo.
Exacto.
Y dice, en la tele hacen propaganda de este tipo. Si querés tener a Dolina desnudo en tu celular, mandá negro al 2020. Bueno, Cristian de la Falda saluda a su hermano. No, dice, ayer le dije a mi hermano, mañana le mando un mail a Dolina. Y bueno, aquí está, dice el hombre. Analía de Resistencia, tiene 23 años, es estudiante de Ciencias Económicas y empezó un curso de violín. Bueno, y quiere que nos explique la música que le gusta, que es la mejor. Quiere que toquemos Love of My Life o alguna de estos lindos. ¿Lo tenemos? Dice, no.
¿De Queen?
El de Queen, sí.
Podríamos hacerlo.
Yo lo canté un día con unos que cantaban todos bien menos yo, y con Marzano, me parece. Soy Guillermo de Corrientes. Bueno, dice, ¿por qué el hombre necesita no morirse? ¿Es verdaderamente por temor a la muerte? ¿Temor a lo desconocido? Le pregunto esto nada más para saber si existe alguna otra teoría. No sé, ¿no? ¿Por qué existe alguna razón para quedarse vivo más de...? ¿Qué autores me recomiendan leer? cualquiera, son todos los autores hablan sobre la muerte. Baruch Espinosa decía una cosa que está muy bien, que es: todo lo que es tiende a perseverar en su ser. Repito, todo lo que es, todas las cosas que son, tienden a perseverar en su ser. El que es desea seguir siendo, punto. Y eso es así, no por el hombre, cualquiera, cualquier ser, un árbol, un caballo, tiende a perseverar en su ser, desea seguir siendo, y por eso se defiende, por eso come, se alimenta,
y de así lo de la conservación de las especies, y
etcétera, etcétera. Bien, así que esa es la primera cosa, pero no sé. Usted tenía razón, los patos Vizca eran unos patos doble pechuga, muy conocidos por allá en las décadas del 60, criados en una granja de ingeniero Maswick. Bueno, propiedad de fulano de tal, y supongo que se les empezó a llamar patos Vizca a los físico-culturistas por la similitud en la forma de andar con esos patos doble pechuga. No, no por la similitud en la forma de andar, sino porque tenían doble pechuga, porque los pectorales de los fisicoculturistas están perfectamente divididos en dos. Por eso le llamaban patos, o le llaman patos Vizca. Nicolás Taco, un placer, etcétera. Vivo en Málaga, España, lo escucho desde que vivo en Mar del Plata hace mucho tiempo. Bueno, mucho agradecimiento. Bueno, yo le voy a escribir porque quiere comunicarse conmigo, así que esto es lo que voy a hacer. Otro mail dice: me encanta tu programa, también se llama Nico. Dice: tengo una duda sentimental. Conocí una chica de la que me enamoré. Cuando le dije lo que sentía, me respondió que tenía una historia abierta que todavía no se había cerrado. ¿Cómo debería interpretarlo? Tómesela. Anda con otro. Y el tipo la marca.
Sí, porque hay una cantidad de mujeres que han tenido historias abiertas y ven uno que le gusta más y de repente...
Claro, pero el tipo la marca y a usted no le gusta. ¿Por qué hay quien tiene una historia abierta que todavía no se cerró? Pero bueno.
Hay otro caso.
Si a usted le gusta y dice: mire, tengo una historia abierta que todavía no se cerró, pero vamos a estar esquina.
Hay otro caso que es aún peor que este, que es cuando la historia de la chica en cuestión se cerró, terminó,
pero lo sigue usando al tipo.
Es como una especie de duelo.
Clarísimo. Ah, sí.
No, hace
son
seis
mentiras.
Meses rompí
son
con
mentiras, Giles, para que usted se vaya enseguida. No le gusta a usted, por eso se lo dicen. A mí me lo dicen todo el tiempo. Y yo, todavía estoy haciendo el duelo.
Sí. ¿Y cuánto se hace el duelo?
Claro, eso le pregunto yo. ¿Y cuánto dura el duelo? Y no sé, qué sé yo. Dura toda la... Para vos dura toda la vida, la respuesta. Bueno, Ulises quiere que hablemos del mito respecto de la transposición de la oralidad a la escritura. Está bien esto, él ya ha escrito mucho, no hace falta que yo hable. A veces cuando el mito pasa del oral a lo escrito, ya deja de ser mito y es arte romántico. Pero está bien, eso puede hablar un rato. Roxana de Morón me dice: me pica la espalda. ¿Ves que aquí hay gente que quiere que hablemos de los mitos cuando pasan del oral a lo escrito, y gente a la que le pica la espalda? Estoy como loca, ¿qué puedo hacer? Porque no a todas partes me llegan las manos, dice Roxana de Morón. Ahora vamos. Bueno, gracias Dorina, etcétera, etcétera. Dice Melisa de San Telmo, que me quiere mucho, se lo agradezco. Hoy escuché en el programa de Mirta Legrand, dice Ernesto de Salta, un grupo de actores que opinaban sobre temas filosóficos con una seguridad solo comparable con su desconocimiento. Y está bien. Y hace algunas reflexiones acerca de qué cosa es el derecho de opinar, etcétera, etcétera. Pero y no escuche esos programas, si sabe que le va a molestar. Si usted quiere gente simpática, que salude y sonría, el programa es muy simpático. Pero si usted está interesada en opiniones sólidas sobre cuestiones filosóficas o religiosas, escuche otro programa. O mejor sería todavía, no escuche programas. Pablo de Córdoba.
Discúlpeme, ¿por qué la gente tiene la necesidad de, aunque sea un tema que desconoce, opinar algo?
Porque cree que confunde derecho con obligación. O yo decir por ahí que todos tenemos derecho de opinar y entendió que todos tenemos la obligación de opinar. Entonces, no le esquivan a ninguna pregunta. A la pulsión positiva de Occidente que nunca renuncia. Yo voy siempre adelante, siempre en un teléfono. ¿Cómo está la televisión italiana, Gillespie? Claro, cualquiera de nosotros
hace
esa pregunta, le digo, no tengo la menor idea, nunca he visto la televisión italiana. Pero no. No. Pregúnteselo a cualquiera por televisión y dice, bueno, la televisión italiana. Mire, nosotros nos quejamos de la televisión que tenemos. Pero yo he visto programas de la RAI.
Sí, el de Rafael Acarra.
Ah, bueno. Eso sí, mucha producción, porque el tipo vio en la puerta de Garbarino, vio por ahí un programa de la RAI.
Es un estudio enorme.
Sí, mucha producción, pero no tenemos nada que envidiarle, ¿eh? Ya está, opinó sobre la televisión italiana. Se le hizo en corta para no aburrirlo. ¿Por qué?
Pero queda muy
¿por
mal.
¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno,
¿por qué no dice? Pero lo que tiene que decir es ni siquiera no sé nada. No sé y no me importa. ¿A mí qué me importa la televisión italiana? No me importa la de acá, que la tengo que ver. Me va a importar la televisión italiana.
Bueno, pero sería genial que la gente supiera que tiene la posibilidad de no hablar de
claro, algo. Existe esa posibilidad, hay que insistir sobre
sí,
eso.
Sí, y además, así como se pone usted vote por sí, por no, y no sabe, no contesta, me gusta la opción no me importa.
Claro.
También hay que agregarse a los
ítems. Rechazo la pregunta, es la opción neutra que propone Roland Barthes.
Esto...
No acepto los términos de su pregunta.
Esto es... utilizable en un reportaje cuando usted, el periodista, le pregunta, usted puede decir no me importa.
Sí.
A toda claro, la pregunta.
No es una negación total. Lo ideal es suspender el juicio, es decir, no me pronuncio. Porque no me importa es casi contestar.
Sí.
Es casi contestar. Es decirle, es tan mala la televisión italiana, está tan lejos de mis intereses que no me importa. Y ya, decir no me importa es hablar sobre la televisión italiana.
Sí.
¿Qué diré sobre la televisión italiana? Que no me importa. Estoy diciendo algo.
Sí.
No decir algo es, querido amigo, suspendo mi juicio. No me pronuncio. Chao. Pero no me importa también es una buena respuesta. ¿Qué sé yo?
Sí, pero no marca una postura que usted tiene.
Marca una postura. Sí. No está a mitad de camino. Ni tampoco el suspender el juicio está en la mitad del camino, está fuera del camino. Está fuera del camino, no. Dice alguien muy sabio, contestar una pregunta es aceptar sus términos.
Claro.
Y hay muchos que preguntan, incluyendo en la pregunta afirmaciones, que de contestar en cualquier sentido vendrían a ser aceptadas. Por ejemplo, le doy un ejemplo a Pavo. Si yo le digo, usted como tarado... ¿qué opina sobre la crisis del campo? Y usted empieza a opinar, le estoy dando un ejemplo extremo. Está aceptando que es un tarado. Nadie aceptaría esto, pero sí, muchas veces hay que aceptar cosas que son incorrectas. Cosas que son incorrectas.
Sí, sí.
Bien, discúlpeme. Voy a continuar. No continúo nada. Gracias, Pablo de Córdoba, que está estudiando para dar un parcial mañana y está escuchando el programa. Lindo le va a ir. Creo ser el novio de la chica de ayer. Permítame responderle. Lo escucho... Esto me gustó mucho. Lo escucho hace 30 años y eso que tengo 20. Soy María José de Montevideo. Los escucho por casualidad porque pasaba de estación en estación. Pregunta, ¿cuándo vamos a ir a Montevideo? Posiblemente este verano. Bueno, listo. ¿Cómo se nos califica, el último, a las personas que por desconocimiento, desinterés, mal gusto o descuido le ponemos soda a un vino caro? Dice Javier de Córdoba, dice, yo le pongo 2/3 de soda a un Sauvignon.
No.
Y mi respuesta es que yo ni siquiera sé lo que es un Sauvignon, así que...
Usted no le pone Sauvignon a la soda.
No, claro. Bien.
Muy bien, si quieren escribir a este programa, la dirección
pueden correcta, hacerlo.
Sí, es dolina@infobae.com. Si quieren llamar, 4535-4000, prefijo 011, si no están en Buenos Aires. Y si están aquí, en esta sala, y quieren escribir un mensaje o pedir algo al sordo Gansé,
cachen un papel.
Así es, y lo depositan en las cajas que están ubicadas. Aquí hacemos las señas como cual azafatas, hacemos las señas.
Sí, sí, sí.
Indicando a dónde poner los mensajes.
Hay una caja verde y una caja roja con distintas consignas, distintas funciones, es decir, no confundan una con otra.
La caja de la verdad, la caja de la mentira, la caja del que viene a ser ahorcado, etcétera, etcétera.
Y la caja del juicio suspendido tendría que estar en el medio.
En el medio, no, el juicio suspendido es en el bolsillo de cada quien.
Exactamente.
Señores, cada uno es mucho mejor. Hablaremos hoy de algo que viene amueblando nuestros espacios en estos días. Estamos hablando de sucesos en Roma, allá por el 1500, un poco antes tal vez, durante el papado de Alejandro VI, el Papa Borgia. Los famosos envenenadores, hemos hablado de Lucrecia Borgia y sus matrimonios, hemos hablado de Cesare Borgia, sus luchas, sus... Ayer mismo o antes de ayer estuvimos sí. en el asalto a un castillo protagonizado por Cesare. Estuvimos en el matrimonio de Cesare con una chica, una noble francesa, cuando el boticario que debía darle un afrodisíaco le dio un purgante. Todo eso. No hemos hablado de Juan, el otro hermano. Hablamos de Cesare, el hijo del Papa, y de Lucrecia, pero no de Juan, que era el más querido de los hijos.
Perdón, eran épocas en las que los papas tenían hijos.
No, eran épocas en que los que tenían hijos devenían papas, pero también es cierto que no todos los papas tenían hijos, era preferible que no, pero sí, en este caso Alejandro tenía hijos, casi era inevitable. Juan de Gandía era uno de los hijos del Papa Borgia y de la bella Vanosa Catanei. Vanosa Catanei, que vivía ahí mismo en Roma, era la mujer del tipo, no se habían casado, pero se amaban y convivían aún siendo Alejandro Papa, ¿no? Yo creo que la novela, la estupenda novela que se llama Bomarzo, habla de estas cosas, pero podría yo estar equivocado. Sí, 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 que nos nombra todo. Bien. Había incluso otro hermano, me parece, más chico, se llamaba Joffre. Bueno, no importa. Juan nació en 1476 y recibió el título de Duque de Gandía, que era una posesión de los que los Borgia tenían en España, porque es una familia de origen español. Borja debió ser su primera lectura. Bueno, lo casaron a Juan con María Enríquez, que era prima del rey Fernando de Aragón, nada menos que Fernando el Católico, ¿no? Juan vivía en Roma. Para encontrarse con su esposa, viajó a España a los 18 años. Y en España, en vez de atender a la mujer, se entregó a diversiones nocturnas del siguiente tenor. Paseaba con unos amigos y mataba perros y gatos.
¡Ay, qué mal!
Después visitaba burdeles.
Peor.
Jugaba todo lo que tenía en las timbas y orinaba en las puertas de las casas de las personas adineradas.
Lo que faltaba.
Extraordinario. Ese es mi amigo. Cuentan que el Papa lo retó. Realmente le dijo, ¿qué es esto? Y Juan obedeció, rindió los homenajes pertinentes a su nueva esposa y mantuvo una conducta más civil. 2 años después de estos episodios, el Papa Alejandro necesitó de su hijo. El rey francés Carlos VIII había invadido Italia y se requería de la tropa se requería de Juan para comandar una tropa realmente, ¿no? Así que Juan se volvió a Roma en julio de 1496. Apareció en Roma en un caballo engalanado en telas de oro, con los arneses bordados de campanitas de plata. Llevaba una vestimenta de terciopelo sembrada de perlas y pedrería. Eclipsó Juan la riqueza menos ostentosa del séquito de su hermano Cesare Borgia, que además bueno, no importa, el Papa tenía el proyecto de otorgar a Juan un principado que pertenecía entonces a la familia Orsini, protagonista por cierto de Evo Marzo, una de las principales familias de Roma, que andaba medio enemistada con los Borgia. Alejandro VI, el Papa, había decidido castigar a los Orsini, culpables de haber favorecido a la invasión francesa. Los Orsini fueron prolijamente excomulgados, se confiscaron sus bienes, se persiguió a Virginio, que era el jefe de la familia, que fue apresado y murió en prisión, me parece que envenenado, tal como era la costumbre de los Borgia. Juan recibió entonces el cargo de gobernador de las tierras de los Orsini y recibió también el bastón de capitán general de las tropas pontificias. Todos admiraron la prestancia de Juan, la magnificencia de sus vestimentas, las joyas que el Papa le regaló para la ocasión, todos menos César, que reventaba de envidia, reventaba. Los Orsini resistieron, Juan luchó con cierta torpeza, al final triunfaron los Borgia, pero con la ayuda de un militar español llamado Gonzalo de Córdoba. César esperaba que Juan, una vez demostrada su inutilidad, fuese enviado de nuevo a España, y él planeaba reemplazarlo y obtener su rango principesco. Pero César no tenía en cuenta que el Papa adoraba a Juan, que Juan era el preferido. Por más que fuera medio pavo, el Papa sostuvo sus dádivas y nuevos feudos fueron otorgados a Juan. En junio de 1497, Vanoza Catanay, la madre de los chicos, invitó a un banquete en su viñedo. Todos sus hijos estaban presentes. Vanoza, que era todavía muy bella, presidió con animación la fiesta nocturna. Al final de la velada, Juan y César decidieron regresar juntos al Vaticano. Parece que antes de llegar, César dijo que se iba a desviar un poco para distraerse. Parece que se iba a ver una mina. Le dijo, seguí vos solo que yo me voy a ver una mina. Le metieron por un callejón angosto llamado entonces Plaza de los Judíos, y César agarró por un lado y Juan por el otro. Cuando estaba, tenía un escudero Juan, un viejo que lo acompañaba. Cuando estaban ahí en el callejón de los judíos, le dijo al escudero, che, espérame que voy hasta acá nomás. Juan, César ya se había ido. Espérame que voy hasta acá. Dice, si no vuelvo en una hora, tómatela. Bueno, al día siguiente, los servidores de Juan comprobaron que no había regresado a sus aposentos. Informaron al Papa, pero el Papa dijo, no, por ahí ha pasado la noche con una dama, qué sé yo. Pero llegó nuevamente la noche y Juan no aparecía. Entonces el Papa ordenó que lo buscaran por todas partes. Los burgueses de Roma atrancaron sus puertas. Se hablaba de un atentado de los enemigos de los Borgia. Las tropas vaticanas y españolas corrían por las calles con las armas desenvainadas. Los Orsini y los Colonna, que eran enemigos del Papa, se atrincheraron. Al final encontraron al escudero de Juan, muy mal herido, tanto que no pudo hablar. Y encontraron el caballo de Juan. Los estribos estaban un poco forzados. Finalmente por la tarde se presentó un testigo, Giorgio Schiavino. Había pasado la noche en una barca amarrada al borde del Tevere para vigilar un cargamento de madera, y contó haber visto a dos hombres salir de una calle angosta. Los dos hombres miraron a su alrededor, hicieron una señal. Un jinete salió de la calle llevando un cadáver atravesado en la silla. Llegó el jinete a la orilla, cerca del vertedero de la basura, y tiró así el cuerpo. Buah. Llamaron a los pescadores, a los nadadores de la ciudad para buscar el cuerpo. Se prometió una recompensa y al final lo encontraron. Juan de Gandía tenía 9 puñaladas. El Papa no vio ni recibió a nadie durante 2 días. Después tuvieron lugar los funerales. El cuerpo fue inhumado en la capilla de Santa Lucía, en la sepultura que Vanoza, la madre, tenía destinada para ella y que estaba adornada nada menos que con frescos del Pinturicchio. Se inició la búsqueda de los asesinos. Algunos acusaban a los Orsini, porque el asesinato se había cometido en un barrio de Roma, poblado justamente por clientes de los Orsini. Pero además, podrían haber vengado la muerte de su jefe, ¿no?, Virginio Orsini. Otras pistas indicaban que la muerte podía ser por venganza de padres y esposos de las muchas mujeres que Juan amaba en Roma. Se señaló al conde Antonio María de la Mirandola, que se había mostrado irritado por un desliz de su hija con Juan. Pero lo que nadie decía era que a lo mejor los celos de César podían explicar aquella muerte. Nadie se arriesgó a acusarlo, ni siquiera el Papa, que seguramente lo sospechaba. Alejandro VI dio por terminada la investigación sin haber encontrado al culpable. Dijo que era consciente de que él mismo había irritado al cielo con su mala conducta y con la mala conducta de su familia, y declaró que quería pedir perdón y corregir su conducta. Garantizó la seguridad de sus enemigos y juró que desde entonces iba a ser bueno. Por un tiempo, él y también César fueron buenos. Pero después se cansaron y se hicieron más malos todavía que antes. Eso sí, el crimen de Juan no se aclaró nunca. Me dirá usted, cada vez que hay un crimen sin aclarar se lo culpa a Cesare Borgia, porque la otra noche también.
Claro, ayer creo.
La otra noche lo acusamos de matar a Alfonso, Alfonso de Aragón, el marido, el cuñado de él, directamente. Sí. Matar a un cuñado es acción santa muchas veces. Pero el otro día lo acusamos de eso, a Cesare Borgia. Y ahora lo acusamos de matar al hermano. ¿A dónde vamos a parar? Dirá usted.
Sí.
Yo le digo, sí, efectivamente. Cada vez que hay un crimen sin resolver, el responsable es Cesare Borgia. Y esta noche ocurrirá lo mismo.
¿Pero a dónde fue Juan cuando dijo, ahora vengo, en una hora?
No lo sabemos. Pero sí que apareció cosido a puñaladas en el Tevere.
Pero yo creo que ese solo dato ya no incrimina a Cesare, porque él iba a un lugar que ocultaba.
Sí, hay... si yo pudiera acordarme cuál es el libro en donde esto se cuenta con pelos y señales. Pero bueno, en realidad hay quienes no sospechan de los Borgia, pero la actitud políticamente correcta es sospechar de los Borgia. ¿Comprende?
Ah.
Así que si usted sale con gente bien intencionada, le conviene sospechar de los Borgia, porque si no, van a empezar a sospechar de usted también. Hemos ido a la discoteca.
No, pero no hay un...
El discotecario nos dijo, fue Cesare Borgia y no hay nada que hacerle. A mí nadie me lo saca de la cabeza, dice. Digo, ¿por qué? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? Dijo el tipo.
¿Dos veces?
Dos veces, como para enfatizar. Y me dio un tango muy lindo que se llama Callejón, en conmemoración de aquel callejón en donde fue prolijamente asesinado Juan de Gandía, el hijo querido del Papa Alejandro VI. Callejón, que es un tango de Roberto Grela, será interpretado por otro gran guitarrista, que es nuestro querido Juanjo Domínguez, que según me he enterado es chino.
¿Cómo chino?
Juanjo Domínguez es chino, me lo dijo un oyente en un...
Pero si no se parece.
Le dirán el chino Domínguez.
Chuan Ho Doming. Me dijo el oyente en cuestión. Que es el que toca ahora este bellísimo, bellísimo tango que se llama Callejón. Adelante. Thank you.
callejón. Sonó la guitarra de Juanjo Domínguez.
Extraordinariamente bien. Vamos a aplaudir a Juanjo Domínguez. Sí, bien,
pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. Maná suena en tu celular.
No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Bajate el corte Si no te hubieras ido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular.
Déjanos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires.
Ay, que lo diga usted.
Y aquí hay mensajes, mire, de los oyentes.
Bueno.
Por ejemplo, Julián de Merlo dice: los escucho en diferido todos los días mientras viajo en tren al trabajo. Gracias, en La Venganza soy el único que sonríe en el vagón. Así que quizás ahora esté escuchando y sean, no sé, las 9 de la mañana.
Seguramente para él estas palabras saldrán de mis fauces a las 9 de la mañana o a las 7 o a las 8 y él sonreirá en este mismo momento. Está ¿de qué se reirá? ¿No? Bien.
Una gota de alegría cae en el vagón del ferrocarril Sarmiento.
Sí, todos se indignan ante la alegría injustificada del otro. La alegría del otro es indignante.
Silvina Chacarita dice: yo estaba en la sala cuando Coco estuvo sentado todo el programa sobre un cajón.
Sí, señor.
Cuando terminó el programa salió un tipo del cajón, desnudo y amordazado.
Era yo. Bien. Nos escapamos del profesorado para venir a verte, dicen Ruth, Patricia y Adrián. ¿A dónde están Ruth, Patricia y Adrián? Están allí, recién escapados del profesorado.
¿Profesorado de qué?
No está ¿de dónde?
De lengua y literatura.
Mándale un beso a Xime y a Raúl, quienes no se animaron. Te queremos mucho, etcétera. Bueno.
Juan y de Bernal dice: tengo 11 años.
Ajá.
Bueno, y tengo una pregunta. Primero que vaya a dormir.
Claro. Gracias, hasta ahora. Camine a dormir.
Tengo 11 años y tengo una pregunta, dice.
Me saco el cinturón.
Antes fue la tele, después internet. ¿Y ahora qué se viene? ¿Y ahora qué se viene?
¡Qué ansiedad, 11
años! ¡Qué ansiedad, momento! ¡Ya va a ver!
¿Y ahora qué se viene? Sí. Es muy raro
la
eso.
Vida. Hola, somos María... No, somos Mario de Córdoba y Silvia de Buenos Aires. Primera vez en su programa. Me trajo Silvia, dice, me imagino Mario, como regalo de cumple. Señor Dolina, ¿no se quiere hacer hincha de Belgrano de Córdoba? ¿Cómo no? ¿A dónde están los chicos de Córdoba? Y podríamos contemplar esa posibilidad. Bueno...
Hace un rato llamé al programa, dice Leonardo.
Sí, ya voy. Debe ser el Leonardo.
Y me atendió un contestador que decía: te comunicaste con la casa de Diego. Si querés dejar un mensaje a Dolina, el número es tal.
Debe ser que le robó el celular a usted.
Es que me ponen el celular. Fíjese si hay alguna foto. Te escucho siempre. Me quieren matar en el edificio. Emma y Norma de Casanova, besos.
Bueno. Ha sonado un top corto, pero ya es la 1 de la mañana.
Ah, ¿eh? Que están mezquinos con el tope.
Sí, hay que ahorrar el ahorro de energía.
El famoso ahorro de energía del que tanto sé.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 9 décimas. creció la inversión extranjera directa en Argentina. La expansión fue del 14% en el primer semestre del año. Lo reveló la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones en comparación a igual periodo de 2007. Además, se prevé que la tendencia se mantendrá positiva para lo que resta de 2008. En Esteban Echeverría, la policía secuestró 2.500 dosis de Paco. La droga fue incautada en 4 allanamientos realizados en una villa de emergencia de Monte Grande. 8 personas quedaron detenidas. Una multitud se prepara para celebrar otro año de la aparición de la Virgen de San Nicolás. En la medianoche comenzó la procesión de antorchas previo a los fuegos artificiales que darán inicio a los festejos. Se espera el arribo de unas 8.000 personas al santuario ubicado al costado del río Paraná en territorio bonaerense. ...15 grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Que nos hayas elegido durante 10 años es nuestro premio. Todos los demás son para vos. La radio cumple 10 años y no paramos de premiarte. Ya te regalamos un taxi 0 kilómetro.
Rafael Jacobi, a ver, está puesta la llave, a ver si abre.
¡Sí! 4 viajes a Europa.
Te vas a Europa para ver a Johnny.
¿En serio?
¿Te vienes para acá?
¡Sí!
¡Qué grande!
Telma, tu sueño se hizo realidad. Vas a conocer París.
¡No lo puedo creer!
Sebastián, te vas a España.
Te vas a Venecia.
16 cuatriciclos,
cientos de electrodomésticos,
órdenes de compra,
computadores,
televisores,
DVDs,
equipos de música,
relojes.
Y como todos los 25 de mayo, las banderas argentinas. Quédate en la radio. Hay muchos más premios para seguir festejando nuestros 10 años juntos. Radio 10, la radio.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías.
Arnet Música presenta Julio Iglesias, festejando sus 40 años de amor con la música. El 17 y 18 de octubre en el Luna Park, preventa exclusiva para clientes Santander Río hasta el 13 de septiembre con un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Adquirí tus entradas en el estadio o llamando al 5353-0606 o en ticketportal.com.ar. Es otra producción Phoenix Entertainment Group.
Costo financiero total 2,39%. Promoción válida del 26 del 8 del 08 hasta el 18 del 10 del 08. Consulte términos y condiciones de la promoción en tarjetasantanderrio.com.ar.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente
Doctor tema. Me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina y a ahorrar dinero en prepagas, en médicos, porque con los consejos que nosotros damos verdaderamente no hay ninguna necesidad de incurrir en esos gastos. Tenemos aquí un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades de oficina.
El trabajo se llama eso.
El trabajo se llama eso. No, pero en este caso son enfermedades causadas por aparatos que hay en las oficinas, por gérmenes patógenos que se alojan en los lugares más insólitos en su malevolencia.
Primero la presencia, por ejemplo, de ácaros en las alfombras.
Sí, señor. Usted vuelve a su casa, señora, llena de ácaros. Y su marido le pregunta, ¿dónde te cachaste estos ácaros? Y usted se los agarró en la oficina, porque las alfombras están llenas de estos pequeños batracios. Señora, las fotocopiadoras, las impresoras láser y los muebles de oficina realizados en madera aglomerada liberan compuestos orgánicos que se volatilizan y provocan reacciones alérgicas.
Sí.
En mi oficina, sin ir más lejos, no nos habíamos dado cuenta de este hecho. Y las personas que iban a la fotocopiadora, con toda frecuencia, morían.
Pero qué rápido que los atacaba, era fulminante. Sí,
era porque se había descompuesto la fotocopiadora.
Sí.
Y largaba una podredumbre que te quedaba seco ahí nomás. Una sustancia que se volatilizaba, vos te la respirabas y caía redonda.
Ahora, discúlpeme, una fotocopiadora de aglomerado. Aglomerado no es un conjunto de madera hecha.
No, era el mueble de la fotocopiadora donde estaba sostenido.
El soporte, pero la mesada.
Al copiar se prende una luz y ahí empieza todo un proceso que termina con la muerte del usuario.
Usted dice que si usted pone la cara en una fotocopiadora y se fotocopia la cara.
Sí, sí.
¿Usted se enferma, se daña?
Sí, ahí directamente es un suicidio, liso y llano.
Hay gente que se suicida sacándose una fotocopia.
Sí, y tiene una cara como de comienzo del arrepentimiento.
Sale así después.
Sí, sale muchas veces, ¿no?
Sí, sí. Eso no es nada. Le digo, hay gente que se queda por ahí horas extra.
Bueno.
Pero sabe que a mí me
gusta. Primero empiezan a jugar con la fotocopiadora.
Para hacer un chiste.
¿Qué?
Se sientan encima, etcétera.
A mí me gusta el olor de la fotocopiadora.
Sí, claro, con el que acabo de decir.
Larga un aire caliente.
Sí.
Sí.
Y le gusta.
Sí.
Que me gusta.
Bueno, eso no es nada. La máquina de escribir contagia muchísimo.
¿Máquina de escribir? La tradicional.
La tradicional.
¿Y dónde contagia? Se usa máquina
porque
de escribir.
Porque el germen patógeno, sabiendo que esa, la máquina de escribir de las oficinas las usa cualquiera,
sí,
se ponen ahí, arriba de la E, ponerle.
Ay, aparte, ¿le puedo decir una cosa?
Cada vez que aprieta una E, te engancha con el dedo, el tipo se mete por el dedo, cuando querés acordar, estás enfermo mortalmente.
¿Te puedo decir una cosa? Estamos compartiendo, supongamos, una máquina de escribir en la oficina. Vengo yo, cuento plata, gérmenes, enfermedades, ácaros, me quedan las manos, escribo una carta, me voy. Viene usted, ya se le transmito todo lo que...
Todo. Es lo más inmundo que puede haber una máquina de escribir.
Bueno, yo no sabía que tanto, pero...
La máquina de escribir tiene que ser absolutamente personal y usted la tiene que desinfetar. Cada 60 palabras.
Pero entonces, ¿qué habría que decir de los micrófonos de la radio que están cerca de la boca?
Te morís.
Morís. Habla, Babi,
acá porque no, porque aquí nosotros tenemos, le explicamos a los oyentes, nos hicimos hacer, ¿no es cierto?, unos micrófonos individuales, que a mí no me lo toca nadie.
No.
Ya tengo dicho foto, por contrato, que no me toquen el micrófono.
Pero Formento le habla a veces en el suyo, le digo, ¿eh?
¿En este?
Sí. Oh, no. Los gérmenes patógenos. Los gérmenes patógenos de Formento están en su micrófono.
¿No vio el olor que sale a café siempre de su micrófono? Porque Formento toma todo el tiempo café, ¿no? Sale
de... Y después me echa el alientito. El micrófono es una... hay radios donde la mortandad. Diga que no hay muchas peste ahora. Pero si viniera una peste negra, ponele, como en el año 1300, con los micrófonos nos morimos todos.
¿En serio? ¿Por los micrófonos? ¿Y cómo hacen bien los periodistas cuando van todos unos cronistas y acosan para entrevistar a uno?
Se agarran toda la enfermedad del tipo que entrevistan. ¿No ve que hay algo parecido entre entrevistado y entrevistador?
Sí, 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 sí.
Siempre hay una como una misma patología. Bueno, si
es verdad,
es que el micrófono tiene esa patología.
Porque...
¿No veo que toda la gente que habla por micrófono, más tarde o más temprano empieza a delirar, empieza a decir cosas sin sentido? Es por eso que le acabo de decir.
Mire usted.
Porque sí, sí. La boca libera microgotas de flush.
¿De qué?
De crush.
De crush, sí, de naranja y pomelo.
y el micrófono dentro, detrás de esta malla metálica, hay una goma espuma que retiene todos los microbios.
Todos los microbios, y más, se alimentan de esa misma goma espuma los microbios. Con eso le estoy diciendo todo. Ahora muy bien, hablemos de la saliva. Hablemos de la saliva.
Sí, yo quería hablar de eso.
La saliva es directamente veneno.
No, si usted la tiene adentro.
No, la suya no, porque no le hacen daño al dueño, como sucede en tantos casos.
¿Sabe lo que es la saliva? Un pantano de bacterias.
Un pantano siniestro, efectivamente.
Las bacterias nadan en la saliva, millones de bacterias.
Haciendo la plancha y esperando turno para enfermar.
Hacen surf.
Entonces, cuando uno está hablando acerca de una persona, y esta persona, o mejor dicho, cuando una persona está hablando acerca de nosotros, sí, y nos arroja
esa
salivita,
microgota de flush,
es como si nos estuviera tirando con un revólver.
Pero de verdad lo dice.
Sí, señor.
Ahora, y
escúcheme.
Discúlpeme, ¿cómo besa usted a su amada?
Por
son cosas del señor.
Sí, momentito, ¿qué? Tengo que estar explicando todo. Es un tema privado, de la índole privada.
No, está bien, señor, me llama la atención, dice que una mínima...
Pero la mala, ella sabe que está sana, pues se la busca sana. Pero, en cambio, viene un tipo y le pregunta por la calle Cuchacucha.
¡Oh!
Cuchacucha favorece la secreción salivar. Y entonces,
ahí me mandó todo. Yo
mando todo. Usted le dice, usted con la mejor onda, dice, mira, me la ñame. Y al otro día, dice, hoy me siento mal... Ay, no puedo respirar, claro, en tres días, chao, partió.
Pero usted no puede, no puede ir con una escafandra por la vida.
Sí, eso, justamente. Vendemos escafandra. Escafandra chapaleo. Justamente para evitar la lluvia de saliva contaminada que en la vida moderna especialmente. Ay, sí, posmoderna.
Pero encerrado ahí adentro de la escafandra, ¿no le hace, no le retumba lo que habla?
Sí, usted le retumba como tormenta de verano.
O se le empaña el vidrio, no sé.
Se le empaña el vidrio a usted mismo.
En realidad, digamos, hay que decir la verdad.
Es peor el remedio que la enfermedad.
Es una escafandra de vidrio, en realidad es una adaptación que hicimos con el señor, con mi socio.
Ah, ¿son socios?
Sí, hace 4 años.
Nosotros agarramos, vio, esa lata de galletita.
Sí.
El orden...
Sí.
La que tiene un redondel de vidrio.
Un redondel de vidrio, usted mira lo que hay ahí. La dimos vuelta, te la metes en el mate. Y adiós enfermedades. Tenés que sacarle primero la galletita.
Claro.
Sacudirle bien las migas, porque si no estás como con una caspa dorada.
Y el borde de lata no corta.
Te corta un poco, hay gente degollada.
Ahora queda fenómeno, ¿eh?
¡Ah!
La verdad que he visto gente de traje caminando por microcentro con la lata y...
Muy ya bien. Ya sé, Biscuit, le dice.
Y usted dice, discúlpeme, porque si toda la gente anduviera así, con estos adminículos, realmente las relaciones humanas, uno se golpean las cabezas contra otro sonando a lata...
Las relaciones humanas han terminado hace mucho, señor, no sea iluso. No hay comunicación entre la gente.
No hay. Sí, para... Escúcheme. Igual, de todas maneras, como decía el señor, si uno tiene una pareja estable, convive con ella, no necesita estar todo el tiempo con la lata.
Claro, te la podés sacar un rato. Se
saca la lata, claro. Pero para ir...
Sí, sacate la lata.
Además, para dormir, por ejemplo.
Sí, para dormir conviene por los mosquitos.
No, y aparte...
Yo duermo todo el día con la lata, con una que tengo de Cremocoa.
El único problema para dormir la lata es que uno tiene que o dormir boca arriba, o boca abajo, o de costado. No tiene ángulo.
No te podés dar vuelta.
No puedes girar.
Ahora, yo me acuerdo
una dulce de esas batata,
latas, cambiando un poquito el tema, pero no del todo. No hay nada de esas latas, ¿no?, en los almacenes.
No,
viene todo en paquete.
Yo me acuerdo una época, señor, era otra época, ¿eh? Era donde la palabra empeñada tenía mucho valor. Y donde uno, bueno, no me acuerdo, todas esas cosas.
Y las galletitas, las galletitas.
Dicen por dichas todas las protestas de las peluquerías. Bueno, y las galletitas, vos ibas a comprar galletitas al almacén, y el tipo te la agarraba con la mano.
Sí, señor.
Sí, señor.
Pero se ponía la bolsita.
No, ¿qué bolsita? No había bolsita en aquel entonces. El tipo... a lo sumo se arremangaba un cacho, te lo juro, se arremangaba un poco.
Estoy con una alergia, decía tipo.
Sí.
un cuarto de ópera. Las óperas no venían envasadas al vacío como ahora con esa tirita colorada que tenés que pegarle un tiro para abrirla. Venían sueltas dentro de la caja. El tipo agarraba un pamén, la ponía arriba de la balanza y metía la mano y la cazaba así como quien caza ladrillo.
Un bloque salía.
Un bloque sacó y metió. Con la mano, señor, no, con señor. La mano. Después atrás venía otro.
Discochito de grasa.
Discochito de grasa. Adentro, otro. Papa, otro. Qué sé yo.
Las galletitas azucaradas de hojaldre, esas de.
Y metía la mano.
Aceituna, señor. Quiero.
La aceituna, el tipo metía la mano adentro. Pero esa era la única cosa que no agarraban con la mano. ¿Sabes por qué? Porque las aceitunas venían en un frasco muy, muy estrecho. Si el tipo metía la mano y después agarraba las aceitunas. No la podía sacar la mano. Tenía que soltar la aceituna. Entonces, había un cucharón de madera agujereado. El tipo metía el cucharón.
¿De a una la sacaba?
Sí, de a una, a dos, tres, no más. ¿Tampoco cuántas aceitunas va a querer el señor?
Yo quería llevar por lo menos 500 gramos.
Así que antes, y nadie se enfermaba, sin embargo. ¿Por qué? Porque era otra vida.
Pero ¿entiendes? Los gérmenes se pasaban...
No había en aquel entonces gérmenes. Como no sabíamos todas estas cosas que sabemos ahora, comíamos tierra, no nos enfermábamos, no.
Pero usted está
o por... sí nos enfermamos en realidad y moríamos.
O sea que usted está por el todo suelto.
Sí, estoy por el todo suelto. Tenemos que volver, ¿no es cierto?
Sí, pero igual...
Por un lado, hasta recién. Estábamos a favor de...
Sí, vendíamos la escafandra.
Claro, ya me vendió una, discúlpeme.
Que es mejor dejar que la vea, porque si no nadie se va a morir al final. Y tenemos tantas protecciones y remedios y desinfectantes, finalmente sí. Nadie se moriría. Entonces, queremos otra vez toda la mano libre. Sí, el panadero que antes te agarraba con confianza, porque había confianza, señor. El panadero yo le pedía, deme media docena de bolas de fraile. Y el tipo las agarraba con la mano y me lo metía ahí adentro un cartucho. No sí. Como ahora.
Igual le digo que la cantidad de... Ahora hay muchas más enfermedades que antes, porque han aparecido virus nuevos, en fin.
Sí, señor.
Hay enfermedades que...
Es que nos debilitamos de tanto protegernos, no sé.
Sí, ahí está. Es lo que dijo el señor.
Sí, tanto...
Recién lo comprendo.
Tanta lata de galletita en la cabeza.
No, aparte los productos que Regulati, el otro Defensis y todo eso.
El Pasteur hizo tanto daño a ese hombre. Hizo tanto daño a ese hombre, Pasteur, creyendo que nos protegía. Nos debilitó, porque antes tratábamos, nosotros estábamos en paz con los gérmenes patógenos, nuestros hermanos. Nuestros hermanos, los gérmenes patógenos, ¿no es cierto? Y ahora que tanto Greenpeace, tanto Pasteur, tanta desinfección, tanta limpieza, al final nos morimos.
Pero devuelve la plata
de
la escafandra que le compré.
La escafandra, yo no sé más nada, señor, de la escafandra.
Y le digo una cosa, usted que mencionó a Pasteur, el perro, así como lo ve, que anda por el piso, todo, incluso...
Se enferma menos que un cristiano.
Se enferma menos que un cristiano.
Y usted lo ve lambiendo el piso. ¿Usted vio alguna vez algún cristiano, alguna persona lambiendo el piso?
En alguna ocasión.
Sí. Creo que estábamos juntos.
Sí, me parece.
Fue una noche inolvidable.
Bueno, el perro lambiendo el piso y todo, usted le revisa la boca, la lengua a un perro... Lo más limpio del mundo. Mucho menos gérmenes y bacterias que la boca de cualquier ser humano, que por más que...
¿Es verdad que es saludable que el perro le pase la lengua a uno?
Locura.
Locura.
Locura. Y usted le pasa la lengua a un perro, lo mata. Se muere al otro día. Se le infecta la herida y se le cae la pata.
Sí, sí. Yo me hago lamber por un perro.
Sí, señor, pero ¿cómo?
Por lo menos una vez por semana.
Pero
¿cuántos perros se están brindando ese servicio?
Me sale corriendo cuando me ve.
¿Pero qué va? ¿Usted se dirige a la casa del perro?
Yo voy a casa de un amigo que tiene un perro.
¿Pero cómo?
Y dice, Sultán, lámbale. Y el perro, hay que correrlo. Se escapa.
Ahora, dicen que la lengua del gato es más higiénica, ¿no?
Rugosa. Todavía que la del perro, ¿no?
Sí, es más
pero
abrasiva.
Es más áspera, se lo digo yo.
Pero escúcheme.
Es más áspera, la lengua del gato es más áspera. El perro, distinto.
La lengua del gato tiene un problema, que el gato prácticamente se come 4 o 5 kilos de pelo con la lengua. No puede despegar los pelos de... No tiene, el gato no tiene manos.
¿Cómo?
¿Qué hace?
Claro, usted, por ejemplo, se está
al gato se le llena la lengua del pelo, ¿qué hace?
Hágase la siguiente comprobación en casa, las amigas.
Sí.
Por ejemplo, cuando alguien de la familia se traga un pelo,
sí,
¿cómo se lo saca?
Con la mano. Boca?
Con la mano, tranquilamente, pasa, ¿no es cierto? Sí. Ay, perdón, que me voy a sacar un pelo. Se lo saca y lo tira.
Sí, señor.
Ahora, supóngase que usted no tuviera mano, Dios no lo permita. No. ¿Con qué se lo saca?
No se puede sacar los pelos.
Y más que si... porque usted que es un ser humano, por ahí tiene un marido, un pariente, que sí, se lo dice, ay, sacame este pelo de la boca que tengo la mano ocupada. Una escena extraordinaria. pero en cambio un gato no le puede decir a otro gato.
¿Y el
¿con
gato...
qué mano querés que te saque los pelos de la lengua? Va a decir el otro gato, con justa razón.
El gato se le pasa la lengua.
Entonces, ¿qué hace? ¡Se lo traga!
Se traga todos los pelos.
Sí, pero el gato sabe hacer el bolo y lo expulsa.
No, pasan los años y se le va amontonando pelo y pelo y pelo. Cuando quiere acordar, un gato de 4 o 5 años tiene 4 o 5 kilos de pelo.
Sí, señor.
¿Usted dice que el gato tiene más pelo adentro que afuera?
Tiene, exactamente. Usted lo dijo con las palabras más poéticas y adecuadas. Si un gato hablara, digamos, diría, tengo más pelos dentro que fuera. ¿Qué es? Respuesta, el gato.
Ahí está.
Y el ser humano por dentro es lampiño.
Claro. Y por ejemplo, tengo más pelo fuera que dentro, el ser humano.
Claro.
Son dos adivinanzas nuevas.
Ay, qué maravilla. Así que yo no sabía que esto era higiénico, el de pasarse, sí, la lengua.
Bueno, lo que sí, queremos decir es que los animales que poca higiene practican son, sin embargo, muy sanos. Por ejemplo, ¿usted cree que cualquier animal de la selva...
Supongamos un tigre.
Un tigre. ¿Se lava los dientes el tigre?
No, señor.
Anda. Sí, pero se los lima con algo, se con las hojas.
¿Usted vio un tigre con Listerine? Con hilo dental, tanto espamento.
Sí, igual le digo que por más cosas naturales come el tigre, el aliento del tigre es insoportable.
Ah, sí, sí. No, pero, ¿quién le va a decir algo, no?
Además come todo crudo.
Ese es el otro. ¿Y qué quiere que haga? Que vaya a una parrilla. Misma objeción que el gato. El tigre, si hablara, le diría...
Aparece el tigre con la presa y le dice un tipo, cocínamela un poco.
Pero tiene los gérmenes de lo crudo, están todos vivos los gérmenes.
Pero el tigre, allá en su sabiduría, no sé qué hace, pero... No le importa, parece.
Pero usted dice entonces que si los humanos siguiéramos el ejemplo del reino animal...
El ejemplo del tigre, o del reino animal todo, estaríamos mucho más saludables, roñosos y sanos, sí, 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 y felices.
O sea que a partir de ahora usted come crudo.
Yo soy de comer crudo. Soy de comer, ajá, crudo, sí, sí.
Bueno.
Por ejemplo, el gato. Usted le quiere dar cualquier cosa al gato de comer. El gato olfatea... Si ese alimento no está en condiciones, no lo come.
Y él sabe. ¿Quién se lo dice al gato?
¿Quién se lo dice?
El instinto.
La naturaleza, el instinto. No tiene necesidad de leer los libros del doctor Cormillo.
En cambio, usted se come algo y de repente está podrido y qué gusto que tiene esta empanada. Y se comió podrida.
Se la comió podrida y al otro día lo estamos velando.
Pero usted dice que perdimos conexión con la naturaleza.
Sí, perdimos conexión con la naturaleza, tiene razón.
Sí, señor.
Ahora, ¿ustedes me podrán reconectar con la naturaleza?
Estamos en eso. Nosotros, junto con nuestra organización, estamos en eso, justamente.
¿Me puedo sacar la lata de la cabeza para...
Sí, sáquesela porque se está cortando.
Por ejemplo, con el clima, con la humedad. El perro, el gato, está por llover y se rasca, se pone pasa arriba.
Adivina, ¿no? El gato.
Claro, intuye todo lo que está pasando.
El animal, por ejemplo, cuando viene un huracán.
Sí.
Por ejemplo, un huracán, huracán Coso, qué sé yo. Se da cuenta primero que el servicio meteorológico.
Sí, empieza a notar algo raro.
Pero entonces que pongan animales
los pájaros
al servicio
vuelan.
Meteorológico.
Pájaros se van, se las toman cuando vienen. Empiezan a volar y migran. En cambio, el ser humano, ¿hoy qué fue? ¿Nublado o hubo sol? No tiene ni idea.
No sabemos. ¿Ven? Che, ¿les molestamos? ¿Te molestamos? ¿Eh? Bueno, pero si te estamos molestando con el programa, nos callamos y seguimos. Bueno, bueno, pero si podés callarte un rato, mejor para nosotros. Bueno, dale.
Bueno, y entonces nos podemos reconectar con la naturaleza. Dice usted, ¿hay algún tratamiento para esto?
Efectivamente.
¿Y por dónde, empezamos? ¿Ustedes qué van a tirar en la selva?
Lo que hacemos nosotros es un contacto con la tierra.
Ajá. Usted, sentir la tierra
directamente aquí.
¿Aquí?
Aquí, donde nuestro consultorio. Y nosotros lo enmilanesamos con la madre tierra.
¿Me embadurnan?
Lo embadurnamos.
Sí, sí, sí.
Le hacemos el tratamiento que se llama de Anteo, aquel que peleó con Heracles. Y entonces Heracles lo tiraba al piso, y cuanto más lo revolcaba por el piso, más fuerza tenía Anteo. Hasta que Heracles se dio cuenta que aquello que le daba fuerza
era la conexión con la tierra.
La tierra, la conexión con la tierra. Entonces lo llevó lejos de su casa y lo molió a palos. Nosotros hacemos, lo llevamos cerca de su casa y lo arrastramos por la tierra una media hora. Tenemos un muchacho que es especialista. Usted lo arrastra así.
Pero no quiero las condiciones de un reptil.
Sí, efectivamente, esa es la idea. Ahí tiene el reptil. Una persona humana no es tan feliz como un reptil.
¿Le parece a usted?
Sí, sí.
¿Y voy a tomar la apariencia del reptil también?
Bueno, no, ya ilusión. Un poco la tiene, discúlpeme.
Ya viene a medio convertir usted. Y después tenemos un mes que hace una vida de fiera. Lo soltamos en la pampa húmeda, por ejemplo, desnudo, y usted tiene que proveerse su propio alimento.
No, pero yo no sé, mire, ¿cómo voy a hacer? Me dan armas, me dan armas.
Con la civilización, qué de ser con la contaminación, con la enfermedad.
Tome, pero,
¿qué es la cultura del arte?
Hay que abandonar todo eso. Morimos por eso.
Nos debilita.
Contaminados de arte, de cultura, de afecciones.
Bueno,
volvamos a la naturaleza, por favor.
Ahora, discúlpeme, yo usted lo veo impecable con esos gemelos de oro, sí, ese pañuelo de
color. La verdad que el aspecto es espectacular.
No es muy salvaje el aspecto de usted.
No, yo durante los de lunes, de sábado y domingo, soy salvaje. Ah, sí, sí.
Y
voy a bailar. Hay un boliche nuevo para vida salvaje que se llama El Buen Salvaje.
Ajá.
Y ahí, bueno, vamos todos.
No sabe lo bien que se le pasa. 50 flacos, 50 minas.
Todos lamiendo el piso.
Algunos haciendo de reptil, en fin.
El otro ladrando. El de más allá, no me buscaste palo, y así.
Y a mí me quiere tirar a la pampa húmeda.
Perrunas, reptiles, felinas, etcétera.
Ahora, ¿y por qué no me hacen empezar por ahí en vez de tirarme los cardos de la pampa húmeda? ¿Por qué?
Bueno, le voy a dar esta entrada, son 100 pesos.
Bueno, ¿cómo no?
Ahí está, mire. Está hecha con papel reciclado la entrada.
Sí, papel reciclado.
Usted, le da derecho a venir usted con una persona acompañante a la orgía, el animal.
Ahora,
el buen salvaje.
Y disculpen, ¿por qué aquí dice zoológico de Luján?
Bueno, porque lo hacemos ahí.
Y claro, es el mejor ámbito. Ahí.
Es el ámbito. Usted entra, eso es a las 10 de la noche. Que ya los animales verdaderos están dormidos.
¿Qué pasó? ¿Ahora me va a dejar así? Ya me saqué toda la ropa.
Es la hora, señor.
Sí, pero discúlpeme.
A esta hora se corta el turno.
Sí, pero yo no me puedo volver a mi casa así, con esta lata en la cabeza y totalmente desnudo.
Tampoco se haga. Tampoco es un espectáculo tan impresionante el show.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en todo el país.
La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas. Otro paro nacional paraliza las universidades. Lo convocó la CONADU histórica por 48 horas. Reclama un inmediato aumento de emergencia salarial y presupuestario. También por la reinstauración del 82% móvil para las jubilaciones. Paralelamente, a las 9:30, integrantes del Centro de Estudiantes de Medicina se concentrará para protestar en Córdoba y Junín. Posteriormente se movilizarán a Avenida de Mayo al 500. La justicia de Misiones imputó a una madre por la muerte de su bebé. La decisión fue justificada por un severo cuadro de desnutrición del pequeño. El niño había sido atendido en un hospital, pero la mujer no cumplió las recomendaciones médicas. Ocurrió en la localidad de El Dorado. Golpe comando en un country de Escobar. Un grupo de delincuentes redujo a los vigiladores del predio, tras lo cual robó una vivienda. Ocurrió en el complejo Alto Álamo, ubicado en el kilómetro 45 de la ruta 26. ...14 grados 8 décimas... la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10... la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Keep me light, keep me life, keep me. George Harrison en La Venganza Será Terrible, Give Me Love.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza, estamos aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, a donde permaneceremos toda esta semana, mañana y pasado también, Corrientes 1660, entrada libre y gratuita, pueden venir.
Muy bien.
Bueno, hay mensajes, vos Guile, ¿qué tenés?
Sí, muy bien. Ahora estoy perfecto. Somos virólogos que estamos internados en el Paseo La Plaza a causa del membrete de esta hoja, que es el membrete dice Congreso Argentino de Virología.
Pero estaba ayer ese congreso.
Y parece
hoy.
Que
sí continúa,
sí,
hoy.
Sí, están...
Y está, pero usted no va nunca, me parece a mí. No.
Está todo el día aquí y con, claro. Y con esa lata de galletita incrustada en la cabeza, entre tanto virus.
Dale, queríamos aprovechar para pedir que nos dediquen cualquier tema de virus, justamente. Bueno. Muchas gracias.
Saludos a Ivana, que se quedó cuidando a los niños en casa. Dicen Germán, que es uruguayo, y Martín, que también lo es.
Dale. Muy bien, aquí saludos de Damián y Mauro Muzio para Papa, Popa, Papá o Popó, no sé cómo es, el número uno de Racing, firma bueno. Ricardo.
Alejandro, después de aquel octubre del 2006, volvimos los filósofos de Río Cuarto. ¿Dónde están los filósofos? Hola, ¿qué tal?
Mira cuántos filósofos Hola. Tiene Río Cuarto.
Sí, sí. Esta vez no por un Derrida, sino por un Lenin. Bueno, dice Jimena. ¿Dónde está Jimena? ¿Qué tal? Sí, ¿por qué no por Derrida? Habían venido por Derrida la vez pasada y ahora por Lenin. Uy, qué extraordinario,
¿Nos recomendó Lenin, dice usted?
Lo recomendó Lenin, sí. Nuestro querido Ulyanov.
Sí, nos, recomienda nos Radio 10.
Sí, digamos, muchachos que también, en fin. Militábamos con él. Jugamos al ajedrez en casa de Máximo Gorki. Nos recomendó y aquí estamos.
Así es. Bueno. Es de Río Cuarto, Lenin.
Era de Río Cuarto.
Sí.
Era de Río Cuarto. Y se fue para hacer la revolución. Se escapó de la casa, se hizo resertor. Se fue para allá y mira cómo le fue,
La pegó, la verdad que la pegó
hasta que por ahí le agarró un mal viaje y quedó ahí, bueno, pero... Bueno, saludos,
Bárbara de Pacheco, Julián. Dice Alex...
Vladimir, Julián.
Sé que estás escribiendo un nuevo libro, pero yo quiero escucharte cantar nuevos temas. ¿Para cuándo un nuevo disco?
¿Un nuevo disco? No sé, ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno.
Te escucho hace 9 años y este año están mejor que nunca, dice Carmen de San Fernando, sobre todo la primera hora en donde se arman muy buenas charlas.
Bueno, hola, somos Mario de Córdoba y Silvia de Buenos Aires, pero ya leí este mensaje, somos otra vez, listo.
María Cecilia de Rosario dice, negro, mi hijo hace todo lo que vos decís, ¿le podés decir que por favor estudie? Se está jugando el año por salir con una mala mujer.
Que son las mejores. Rolina, vine especialmente para conocerlos. ¿De dónde? Bueno, no sé. Y a los de noticiero también,
¿Ah, sí?
Cuando entran corriendo con las manos llenas de noticias, los puños llenos de verdad.
Sí.
Efectivamente. Recién se cayó uno.
Gustavo Lenzi, de Neuquén, saluda a su hijo Nicolás y dice, lo vine a ver a Guirespi. Porque el viernes estoy acá en Buenos Aires, pero yo estoy en Neuquén.
Justamente, cuénteme su gira. Primera actuación.
Neuquén.
¿Qué día?
Viernes,
muy bien.
¿Qué lugar? ¿Ya sabemos qué lugar de Neuquén?
Ciudad de Neuquén.
Dirección, teatro.
Calles principales de Neuquén.
Segunda actuación.
Bariloche.
¿Qué dirección? Día?
Sábado.
¿A qué hora?
22:14.
Pero así, ¿dónde ir?
Tercera actuación.
No hay ni más, se terminó la gira.
Lo dicho,
hasta el 2009 no hay más gira.
¿Bariloche qué lugar? No puede usted decir Bariloche.
En calles céntricas hay unos lugares aptos para la música, que están perfectamente muy buenos.
Pero hay muchos lugares aptos para la
no
música.
No, quiere decir.
No, quiere decir.
Después no se queje si no va nadie.
A mí no me... Para mí que se va a esquiar a Bariloche.
Claro. No, después mañana les voy a mandar un mensaje de texto donde les digo exactamente, porque no lo sé.
Lo dicho, no lo sabe.
El lugar, calle...
Trate de averiguarlo antes de llegar, porque ya me lo imagino usted de puerta en puerta en la ciudad de Bariloche y en Neuquén, sí, diciendo, ¿dónde? No,
pidiendo ayuda a la abuela Goye y a toda esa gente.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y después...
Cine español. Teatro español.
El
cine, teatro
español. El señor que sabe más que usted, que es el interesado.
Teatro español.
¿En Bariloche o en Neuquén eso? Eso es Neuquén.
Muy bien.
Teatro español de Neuquén ya sabemos, por lo menos.
En Argentina 300, Avenida Argentina.
Avenida Argentina el 300. Será verdad todo lo que usted dice, ¿no?
Fantástico. Muy bien.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y ya viene el Zorro Balseco con su combo latino.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Luis Miguel vuelve para enamorarte.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Bájate a tu celular el tema Si tú te atreves, de su nuevo disco Cómplices y los éxitos de siempre.
Después de todo, solo queda un sueño roto.
Envía un SMS con la palabra Luzmi al 10010. Luzmi al 10010 y lleva con vos lo nuevo de Luis Miguel.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista 4754-0909.
Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
De lunes a viernes, encontrate con El Argentino. El diario gratuito de las mañanas en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega, hasta que salga el sol, con Victoria Torres.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo... Arnaldo Ganse. Esta noche con los integrantes del Trío Latino, Manuel Moreira, Ale Dolina y el señor Benemérito Martín Paco Dolina.
Bien, tengo Elsa de Mariano Acosta, pide Silbando.
Y desde el fondo del dos, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Thank you.
maestro.
Muy bien. Mientras el maestro toma aire.
Discúlpeme, ¿quién es el compositor de este tango?
Sí, es Cátulo Castillo.
Muy bonito.
Bueno, aquí Roxana de Lanús le pide.
Cátulo Castillo, sí. Qué lindo, me. Dale.
¿Alguna milonguita, una milonga rea tiene, maestro?
No, sí. No tengo ninguna. No tengo ninguna. A ver. Mirá, nieta, es necesario que hablemos como debido, porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario. Mi vida ya es un calvario, te lo bato con franqueza. Sacate de la cabeza tu berretín de mandar, si no ya podés piantar con tu picha de la pieza. Si caigo una noche en curda, suena en fija la milonga y me gritas meta y ponga, che rego, gira la curda, hasta que un día la zurda de este negro que bien paja va a empezar a dar baraja y entonces vas a cabajar con tu gana de broncar envuelta en una portaja. ¿Qué te crees que soy el gato tranquilo del mes pasado? No, mi hijita, ya he cambiado de tanto pasar mal rato. Hoy soy todo un arrebato, mi genio no aguanta nada. Y si es que estás disgustada por mi manera de ser, ya ni vos podés volver con tu madre desgraciada. Aquí ronco yo, señora, y oiga lo que estoy batiendo, pa' que así vaya sabiendo quién es el que manda ahora. Y la parda sobradora lo miró con mucha cancha, y sin hacerse patancha y sin decirle atajate, le rompió el cirujano el mate con el filo de la plancha.
¿Cómo se llama la milonguita esa? ¿Cómo, ¿cuál es el título?
Se llama Cobrate y dame el vuelto. Está bueno el título. Dale. Julia, cantemos, amigos.
Julia de Loma de Zamora le pide El jardín de mi madre.
No, vamos a cantar alguna cosa con quizás.
Bueno, aquí piden insensatez, Ignacio de San Telmo.
Bueno, vale. ¿Ha venido Fausto Pipetti?
Sí.
Bueno.
Maestro, tengo Agustina La Matanza, Nowhere Man de los Beatles.
Nowhere Man.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me?
De Casanova, pide la bestia pop, no sé si ha venido.
Sí, puede ser. ¿Ha venido al Indio Solari?
Vino, vino.
Mi héroe es la gran bestia pop que enciende en sueños. Y antes que cuente diez, dormirá. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está groguí. Pero yo sé que hay caballos que se mueren por otros sin galopar. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor.
Muy bien, le piden el himno de Liverpool.
¿Hoy habéis dicho de Liverpool o ayer?
Hay algo, no, ayer.
Ayer.
Pero hoy hay muchos orientales que, según me han dicho, son todos hinchas de Liverpool realmente.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Thank you.
bien aquí, Clara de Temperley le pide Dolina de Creedence.
Dolina de Creedence. Bueno.
Maestro, aquí le piden una tarantela.
Tarantelas tenemos. ¿Cuál hacemos? La de la orgía.
Bueno. Buenos días, señoría, ¿y qué dice, cómo le va? Bienvenido a vuestro día, triste tuve de tu peteta. La Arianina, la Sofía, la Antonella, ¿dónde estará? Se la pasaron todo el día, triste tuve de tu peteta.
¡Hey! Y nos vamos, maestro.
Sí, tenemos.
Aquí le piden Mi Familia.
Qué lindo Mi Familia para
escucharlo. Ahora nos encanta.
Espera que me voy a poner un babero.
¿Quiere hacerla?
¡Buenas noches, niños! ¡A todos los niños, cierto! ¡A los niños!
Ya no es un honor estar despierto.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Orquesta! Varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡puede
verle! Que tú tengas ese día, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón, bom, 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 bom. Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la...
Oye, hombre, otra vez.
Toca siempre la corneta, y mi abuelo, con un dedo... La corneta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón, bom, 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 bom.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias.
dos minutos.
Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas. Los docentes bonaerenses paran por 48 horas. La medida rige a partir de hoy. Otra vez, 4 millones de chicos se quedan sin clases en la provincia. Argumentan que es como consecuencia del fracaso de la negociación salarial. Los gremialistas rechazaron un aumento del 39% que propuso el gobierno de Daniel Scioli. Lo confirmó el titular de SUTEBA, Roberto Baradel.
Claro, de 48 horas estábamos hoy, todos los gremios docentes, con la firma, firmábamos hoy, de trabar este conflicto y firmar un acuerdo salarial. Teníamos todo ese mandato. Si el gobierno respetaba lo que se había discutido hasta el viernes, estaba resuelto el conflicto. Hay que preguntarle al gobierno qué es lo que pasó.
Cristina Kirchner remarcó que es necesario cambiar el modelo económico de América Latina. Lo dijo al término de un encuentro con Shakira y Alejandro Sanz. Fue en Nueva York, en el marco de la tarea de la Fundación Alas, que encabezan ambos artistas.
Es necesario cambiar un modelo que se instaló durante décadas en toda América Latina y que además pretendía la desaparición del Estado y que el mercado todo lo solucionaba. Parte de los problemas que tenemos en la América Latina es haber comprado esa teoría de que el Estado debía desaparecer, de que no había intervención, que todo lo regulaba el mercado y el mercado no le da estimulación temprana a los chicos que no tienen medios. El mercado no le da educación a aquellos chicos que sus padres no tienen trabajo, sino que tiene que estar el Estado con su rol indelegable e insustituible.
El proyecto de movilidad jubilatoria no pudo ser tratado por el Senado. La oposición no dio el quórum para alcanzar los dos tercios requeridos para tratar la iniciativa. El senador Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque oficialista, pidió la votación para definir si contaban o no con la cantidad de legisladores.
Nosotros vamos a solicitar que se vote. Si no nos dan los dos tercios, vamos a pasar a la semana que viene, vamos a pedir que el tema ya va a tener los 7 días de habilitado. No creo que el senador Morales pueda hacer nada extraordinario para impedir el tratamiento. Presidente, vamos a votar. Si no tenemos los dos tercios, el tema queda habilitado para que se cumpla el plazo legal y el miércoles que viene vamos a tratar este tema.
...14 grados 8 décimas... la temperatura en Buenos Aires... humedad 87%.
Radio 10... la radio.